Pues abriendo nuestra Biblia en el capítulo 7 de Daniel, encontramos que Daniel aquí toma otra vez, después de varios años, la profecía. Nuevamente el Señor le manda la profecía. Y en cada caso estamos viendo las aplicaciones prácticas de nuestro tiempo, de estas profecías. Y por eso se ha puesto como título, Más de lo que jamás soñaste. Lo que el Señor tiene en mente para nosotros. Como hemos visto ya en las clases anteriores, el propósito de Dios en estas profecías no es simplemente satisfacer nuestra curiosidad acerca del futuro. No es como el periódico de mañana, la profecía. Tiene un propósito moral y tiene un propósito, un mensaje teológico definido para nosotros la profecía. Y es lo que estamos viendo aquí en este caso de profecía de Daniel 7. Entonces, leyendo, dice la profecía, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Miraba yo en la visión de noche y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Y cuatro bestias diferentes, grandes y diferentes la una de la otra, subían del mar. Muy bien, entonces en el primer, la primera profecía de Daniel 2 aparecen cuatro metales. Es algo ya muy conocido para todos nosotros, representando los cuatro imperios mundiales, seguido por los 10 reinos, cuando termina la profecía. Ahora, mi pregunta para ustedes es la siguiente, antes de seguir adelante, porque vamos a tomar como base Daniel 2 y seguir adelante. ¿Qué significa la imagen? Ahora, no les estoy preguntando, pues sé que ustedes me van a contestar bien si les digo qué significa la cabeza de oro, o les digo qué significa el pecho y los brazos de plata, o qué. No, no es esa la pregunta, porque eso obviamente ya lo sabemos, que representan cada uno de los cuatro imperios mundiales. Pero la pregunta es, ¿qué significa la imagen en su totalidad? Para que mediten un poco. ¿Qué es la totalidad de la imagen? Casi cuando estamos dando el estudio, a veces enfocamos en los pedazos y no en la visión global. ¿Alguien tiene una idea o quieren pensar, ir avanzando? La historia del mundo, total. Okay.
El esfuerzo del hombre.
Historia del mundo. Esfuerzo. Muy bien. Ahora vamos a expandir sobre esa idea un poquito. ¿Qué significa esfuerzo del hombre? Yo creo que esta es una idea también profunda. También se desprende de la idea de la historia mundial, pero la historia mundial, desde una perspectiva específica, la fuerza, el esfuerzo del hombre.
Porque al final del tiempo todavía tienen características de Babilonia, de Medo Persa, todavía continúan con ciertas influencias de esas diferentes épocas. ¿Y cómo es que ese es el imperio que el Satanás ha creado completamente? Bueno, that goes with the esfuerzo del hombre, I would say, pues, el gobierno creado por el hombre.
Muy buena idea. Gobierno humano. En contraste con el gobierno de Dios, ¿verdad? Porque la piedra, esto todo es un conjunto y la piedra es otro conjunto de cosas, es otra realidad. ¿Quién más quisiera agregar algo sobre esto? ¿Alguien tiene otra idea? Agregando a lo que ustedes dijeron y validando más lo que dijeron, podríamos decir que la imagen representa el poder del hombre, el deseo del hombre de tener poder en contra de Dios, poder sin Dios, poder humano independiente de Dios, el espíritu de Satanás, lo que mencionaron el anticristo. El anticristo es el espíritu de Satanás de independizarse, de Satanás en el cielo quiso ser independiente de Dios, quiso hacer lo suyo, salirse con lo suyo y no tomar en cuenta a Dios. Pero el poderío del hombre, ¿sí? Darío, Nabucodonosor está soñando en su lecho. Él está pensando, ¿qué puedo hacer para asegurar que mi reino sea permanente? ¿Qué puedo hacer yo para no soltar? Él sabía que él iba a morir, pero esperaba que dejara a su hijo y a sus hijos de los hijos. Y que eso seguiría, quería saber que estaba estableciendo algo permanente. Entonces dice, no. Aquí es el poder del hombre en contraste con el poder divino. Entonces, eso es. Ahora, ¿cuál es el mensaje de la piedra? Si hemos visto el mensaje de la estatua, ¿cuál es el mensaje de la piedra? Me gusta, juicio. Ajá. La
el
piedra.
El poder del hombre caerá, no durará.
Es lo que dice el juicio, ¿verdad? Que el poder del hombre caerá. Poder humano. No durará. No es permanente. Se le fue.
Como vimos esta mañana, Dios está en control.
Sí, exacto. Dios está en control. Sí, efectivamente, sí es. La piedra representa. Bienvenidos, estamos aquí en Daniel 7, pero repasamos un poquito Daniel 2. Y hemos dicho aquí hasta ahora que la imagen de Daniel 2 representa el poder del hombre, representa el esfuerzo del hombre de tener supremacía, de tener un gobierno él solo, sin Dios. En cambio, la piedra representa el juicio y dice que no durará el poder de Dios, el poder del hombre. Muy bien, ¿algo más que quieren agregar? Lo temporal del poder humano comparado con lo permanente, la eternidad de Dios. Lo pasajero, lo efímero que es todo lo que es humano comparado con lo que es el poder de Dios. Correcto, así es el mensaje de la piedra. Y esa piedra viene y dice en Daniel 2:44, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Es exactamente el mensaje que Daniel había venido diciendo: después de ti se levantará otro reino, y después de aquel se levantará otro, y después de él se levantará otro. Y cuando Nabucodonosor está pensando, ay, ¿cómo será esto? Uno tras otro, oh, ya viene qué contraste, ¿verdad? Ya no será dejado otro, sino que desmenuzará, consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Qué hermoso mensaje, ¿verdad? Qué hermoso mensaje que Daniel escucha en este caso. Ahora vamos al capítulo 7, porque esto de repasar el 2 era un pequeño preámbulo. Aquí dice los animales de Daniel 7, ¿qué representan? ¿Qué representan? Ahora, habiendo dicho lo otro, tal vez esto nos da la pista para entender. Claro, yo sé que el león representa Babilonia, que el... Algo pasa aquí que... ¿Será que este es permanente? Whiteboard marker. ¿Quién sabe? Bueno, no sirve borrador. Vamos a darlo por vencido. Entonces, ¿qué representan los animales? A ver qué piensan ustedes. Cada animal, ¿qué representa? Reinos. Pero en su totalidad. Así la misma pregunta que hice acerca de la imagen. ¿Qué representa todos ellos? Bueno, ya así lo dijo bien. Sabemos que el león, el Babilonia, el leoloso, el Medo-Persia, leopardo es Grecia, la bestia espantosa es Roma. Cada quien tiene su realidad histórica. Pero otra vez la pregunta, ¿qué representan en su totalidad? Es la misma respuesta. La misma respuesta, el poder humano. El deseo del hombre de alcanzar el poder. El deseo del hombre de decir, yo puedo, yo. La exaltación del hombre, que no toma en cuenta a Dios para nada. La exaltación del hombre que se cree capaz de subsanar por sí mismo y no hace nada que Dios necesita. Es lo que significa entonces el... Esto, entonces, comparando el uno con el otro, podríamos decir de la misma pregunta, de otro modo, qué amable, gracias. Ay, sí. Así es, que con alcohol.
Agua.
Ah, bueno, good. Thank you. That should help. Okay. Thank you. ¿Qué querían todas estas bestias? Pues querían poder. Querían poder. ¿Qué quería Nabucodonosor? Poder. Quería ser permanente. Si leemos el capítulo, no lo vamos a hacer, pero palabra por palabra, es sorprendente cuántas veces sale la palabra dominio. Dominio. Se le fue dado dominio. Se le permitió tener dominio un tiempo. Recuerden que Daniel empezó diciendo a Nabucodonosor, tú eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado ese permiso de tener. Punto de vista de Daniel siempre, pero ese no fue el punto de vista de Nabucodonosor. Por lo menos hasta los últimos días de su vida entendió eso. Pero hoy es que le costó entenderlo. Todos ellos querían tener poder. Todos. Es como cuando yo era niño, a veces jugábamos en la escuela Rey de la Montaña. Uno de los muchachos saltaba sobre una silla o una piedra o algo y gritaba, ¿quién es el Rey de la Montaña? Y los demás veníamos para tratar de tumbarlo. y quería subir, ahora yo soy el rey de la montaña. ¿Sí? Cada quien quiere subir, cuando todos quieren subir, nadie puede subir, porque no, nadie deja que el otro suba. Pues, pero igual, el león dice, yo soy el rey. No, dice el oso, tú no, y viene y lo tumba. Y él viene corriendo y le aparta, no, ahora yo. Y cada quien derrota y derriba, destruye al anterior, en la práctica destruyendo miles y miles de vidas para poder ascender él. Cada quien asciende sobre el otro. Ahora, en Daniel 7 se agrega un elemento más que no aparecía en Daniel 2. Porque Daniel 2 es el más simplificado y el 7 es un poquito más complejo, más detallado, y el 8 vamos a ver más detallado todavía. Ahora, el cuerno pequeño que venía después de Roma o salió de la cabeza de Roma, ¿qué quería él? Lo mismo. Él también quería poder. También lo quería lo igual que lo que habían querido los otros. Así que él quería poder, y en el sentido es lo mismo, pero era diferente también lo que él pretendía. Él quería tener poder, pero no era igual, era algo diferente lo que él quería. Podemos pensar, ¿qué quería el cuerno pequeño?
¿En qué era?
Exactamente. Se imaginaba que él podía ser rival de Dios, que podía exaltarse así como Dios hacía lo exactamente. Dice el versículo 24-25, hablará palabras contra el Altísimo y el santo del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Tomando atributos de Dios. ¿Qué quería el oso? Pues derribar el anterior. ¿Qué quería el leopardo? Derribar el oso. ¿Qué quería Roma? Derribar el anterior. ¿Pero qué quiere este? Él no quiere solo eso. Él quiere estar por encima de todos ellos y ser igual a Dios en lo que él pretende. Es lo que él quisiera lograr. Es la diferencia. Todos ellos quieren poder. Entonces, hablará palabras contra el Altísimo. Es lo que él quiere. Una vez Jesús está enseñando en Capernaum. Ustedes recuerdan la historia muy conocida de cuando sanó al paralítico. Y cuando él dijo, anímate, hijo, tus hijos te son perdonados. Algunos de los escribas decían, este blasfema. ¿En qué consistía la blasfemia de Cristo cuando dijo eso? Sí. Porque él dijo, tus pecados son perdonados. Y ellos dijeron rápido, no, nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. Nadie lo puede hacer. Esa era la blasfemia para ellos, claramente. Pues la blasfemia del cuerno pequeño tiene también... ¿Quién tiene poder para perdonar pecados? Pensamos en nada más los pedazos, vamos a pensar que el tema de Daniel 7 es ¿quién será el siguiente rey? Pero su tema real es ¿quién tiene poder? Y si nosotros enfocamos así, entonces todo empieza a tener sentido. La profecía de Daniel 7. ¿Quién tiene el poder? Ese es lo que realmente enfocamos. ¿Quién es el verdadero rey? ¿Es Babilonia? ¿Es Medopersia? ¿Es el cuerno pequeño? ¿Quién es el rey? Tiene mucha relación con lo anterior que vimos en Daniel 2. Entonces, ¿cómo resuelve Dios la pregunta? ¿Cómo contesta la pregunta? Lo contesta a través del juicio. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve. y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Establece un juicio. No dice quién tiene poder, pues él no se pone en el mismo plano de los demás. No resuelve con violencia, porque la violencia no puede realmente contestar la pregunta, ¿quién tiene más poder? Cada uno de ellos anteriores habían intentado así contestar la pregunta, pero Cristo establece un juicio, llama a los testigos para resolver. Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces, ¿cuál es el mensaje del juicio? Hemos venido pensando el mensaje de cada, en cada caso aquí. ¿El mensaje del juicio cuál es? Pues vamos a mirarlo entonces. Cuando Daniel está viendo esta visión, no cabe ninguna duda en lo que está pensando él. Porque él sabía que el juicio en Israel se realizaba una vez al año en el día que le llamaban el día de la expiación. Hasta el día de hoy, los judíos entienden que Yom Kippur, o día de expiación, es el juicio, representa el juicio. Hay citas de judíos contemporáneos que hablan del mismo tema. Además, ellos entendían desde tiempos muy antiguos que lo que se hacía en el santuario de la tierra era un reflejo de lo que se hacía en el santuario celestial. Y también es un concepto muy antiguo entre los judíos. Ellos entienden eso. Ahora, vamos a mirar algo interesante aquí, algo que los que discuten a veces este tema lo han entendido de otro modo. Vamos a ver qué dice, que cuando está estableciendo el juicio, dice que miraba yo en visiones de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de Días y le hicieron acercarse delante de él. Ahora, este es un versículo curioso, porque por varias cosas. Primero, esta cita que dice, se hicieron acercarse delante de él. Primero, porque lo que hemos visto hasta ahora es, todo es celestial. Está el Padre Celestial, los ángeles celestiales, el santuario celestial, los libros celestiales, todo es celestial. Entonces, un contraste es el término hijo de hombre, que significa un ser humano. Un ser humano ha entrado en el juicio celestial. Un ser humano, porque la palabra hijo de hombre significa ser humano. Recordamos que en el antiguo tabernáculo, en el lugar santísimo, no entraba ningún ser humano, excepto una vez al año. ¿Cuándo fue la única vez en el año que entraba un ser humano en el santuario antiguo? ¿Alguien recuerda? En día de expiación, únicamente. Es otra evidencia que aquí tenemos día de expiación. Ahora, pero vamos a entender lo que dice aquí, porque parece curioso. Mira, lo que hemos tenido hasta ahora es un escenario de juicio. Estamos viendo, se siente el juez, se reúnen los testigos, están los libros de evidencia, está la ley de Dios. ¿Qué falta? El acusado. ¿A quién están buscando? ¿A quién van a buscar? Pues mire, aquí está. Que tal vez a veces no lo hemos captado. No dice, viene uno como hijo de hombre, y vino y se sentó junto con el Padre en el estrado. Dice que se hicieron acercarse delante de él. Una vez yo estaba pasando de México para McAllen, y cuando había cruzado el puente apenas, rápido escucho una sirena y me paró un policía de haber su seguro de auto. Señor, yo acabo de cruzar el puente. Aquí a las pocas cuadras está la oficina de seguros. Yo me dirijo para allá y compro el seguro. Pero apenas dos cuadras no tengo seguro. No. Esa excusa no es válida, dice. Aquí está. Y me entrega la sanción. Bueno. Al día señalado fui a la oficina y me dice la secretaria, pague $350. Un momentito, le digo, por favor, necesito hablar con el juez. Ok, está bien. Voy a ver si le puede atender. Y el juez estaba ese día atendiendo y me hicieron pasar. Lo digo porque es casi la única vez que he estado en esa situación. Ahora, ¿ustedes creen que cuando me vio el juez, me dijo, oye, Loren, pásate aquí, siéntate aquí conmigo? No, no, para nada. Él estaba, creo que lo hacen muy alto a propósito, para que uno quede impresionado. Y estaba una cosa así, bien altito, y yo delante de él, ¿sí? Me paré delante de él, en ese caso. Y le expliqué mi caso. Y el hombre se sonrió, dijo, está bien, no le voy a cobrar nada. Y me quitó la multa, gracias a Dios. Fue injusto, fue muy injusto lo que el otro había hecho. Aplicó justicia en este caso. Pero lo menciono para ilustrar que cuando dice, le hicieron acercarse delante de él, Jesucristo, que obviamente es el Hijo del Hombre, vino y entró al juicio como acusado. Ahora, esto viene también del Antiguo Testamento, del santuario del Antiguo Testamento. ¿Sí? Porque el sumo sacerdote no entraba al lugar santísimo en el día del juicio como juez. Entraba como pecador. Porque parte de su trabajo durante el año fue recoger en su persona los pecados del pueblo. Y en el día de la expiación, toda la gente tenía que entrar y comparecer a juicio. Pero no entraban uno por uno. No hacían una larga cola, una larga fila para entrar. Ahora tú, ahora pasa, ahora tú. No, así no lo hacían. Todos entraban en la persona del sumo sacerdote. Él entró habiendo asumido su identidad y habiendo asumido su culpa. Él entraba como el culpable de todo, por los pecados de todos. Pero la mejor noticia de todos es que él entraba habiendo pagado el precio por los pecados. Porque antes de entrar, ¿qué fue lo último que hacía? El sacrificio del macho cabrío de Jehová. El pueblo reunido afuera en ese día escuchaba los balidos lastimeros del pobre macho cabrío cuando estaba muriendo. Luego sabían que el sacerdote recogía un poco de la sangre y con esa sangre entraba asperjando la sangre en el lugar santísimo. Esa era su seguridad. Entraba como pecador, pero con un pecador que había ya traía el precio para pagar de su culpa. Esta es justificación por la fe. Este es el Evangelio. Que Cristo ocupó nuestro lugar en la cruz para poder ocupar nuestro lugar en el juicio. No hay otra declaración que yo podría decir en la vida que es más importante que esta. Que Cristo ocupó mi lugar en la cruz, para que en el día del juicio pueda ocupar mi lugar ante Dios en el juicio también. Ese es el Evangelio. El Evangelio es buenas nuevas. No puede haber otra nueva, otra noticia mejor que esa. Que Cristo ha ocupado nuestro lugar. Dice, en las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. Entonces, ¿cuál es el mensaje del juicio? Pues estoy yendo para atrás. Ah, sí, no sé por qué agarró ahora para atrás. Ay, no entiendo esto. Ahora sí, Cristo toma nuestro lugar en el juicio. Así es. Esta es la mejor noticia posible que podríamos jamás decir. Él es nuestro sustituto delante del Padre Celestial. Y así es que podemos nosotros pensar en el juicio con tranquilidad. Podemos pensar en el juicio sin terror. Mientras confiamos en Cristo, mientras no me aparto de su justicia. La hermana White tiene varias declaraciones al respecto que lamentablemente no traigo aquí citado. Pero ella dice que Cristo nos da el manto de su justicia, pero dice que ella, esa justicia no es para los que tienen pecados acariciados. Para los que se aferran del pecado, obstinadamente dice, esto no lo voy a dejar. No es el tamaño del pecado lo que determina si nuestra actitud hacia el pecado. A veces hemos hablado de justificación por la fe y hemos dejado la impresión que significa esto, que los pecados pequeños no tienen importancia. Que esto, las cosas groseras no debemos hacerlas, pero las cosas chiquitas pues no le hace. Pero no es eso. El asunto es, si ese pecado, yo digo, eso sí lo voy a seguir haciendo, porque me gusta, porque no quiero dejar eso, porque me parece importante, bonito eso, y lo voy a seguir haciendo. Mi mamá era así, mi papá tenía el mismo mal genio, y muchas cosas más que podemos sacar de excusas para seguir pecando. Si nosotros tenemos un pecado el cual no estamos dispuestos a dejar, entonces perdemos la justicia de Cristo. Pero mientras no tenemos esa actitud hacia ningún pecado, podemos sentir confianza y seguridad de que nuestro caso está ya resuelto en el juicio celestial. Que ya Cristo es nuestro sustituto en el juicio. Ahora, mire el versículo 14, Daniel 7:14. Un voluntario que me lo lea, por favor, aquí está en la pantalla. Ahora, ¿por qué digo yo que ese es el veredicto del juicio? Porque recuerden para qué era el juicio. Eso es nuevo, tal vez, en el concepto de muchos de nosotros. Por eso lo repito, lo recalco un poco. Porque en el tiempo pasado, hemos siempre enseñado que el Daniel tiene que ver con quién sigue en orden. ¿Quién es el turno ahora? Ahora fulano, ahora es el leopardo, ahora es el cuerno pequeño. El cuerno pequeño habla blasfemias y Dios lo destruye al fin. Está bien, todo eso es importante. Pero ese no es el tema, no es el asunto, el capítulo. ¿Cuál es el tema del capítulo? Es dominio. Es quién tiene poder. ¿Quién tiene poder? Y el veredicto del juicio. Babilonia, yo soy el rey. No, soy yo. Cuerno pequeño. No, yo soy el más que nadie. Ok, espere. Vamos a tener juicio. Vamos a tener un juicio. Okay. ¿Cuál es el resultado del juicio? ¿Quién es el rey? Aquí está. ¿Y le fue dado dominio a quién? Al Hijo del Hombre. Gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio, dominio eterno, que nunca pasará. Y su reino, uno que no será destruido. Ese es el veredicto del juicio, porque el juicio era para averiguar quién es el rey. Para eso es el juicio. Para determinar quién es el rey. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién es el verdadero rey? El Hijo del Hombre entra al juicio como reo y sale como rey. Entra como acusado porque Él es nuestro sustituto. Sale como rey porque se demuestra que Él es el verdadero rey en el juicio celestial. Cristo entonces recibe poder a través del juicio. Ahora, ¿qué hace con su poder? Bueno, primero dice, 1 de Juan 1:9. Otro voluntario me lea la cita. O lo sabemos de memoria todos, pero.
Es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo
mal. Exactamente. ¿Qué más podemos pedir que eso? ¿Qué mejor cosa podemos esperar que eso? Y Lucas capítulo 19, versículo 27. Les invito a buscar esta cita porque es muy importante. Lucas 19. Y vamos a empezar un poco antes. Es la parábola de las 10 minas. Dice que un hombre noble, versículo 12, se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Estoy leyendo Lucas 19, 12. ¿Quién es el hombre noble de la parábola? Jesucristo. ¿Y cómo es que se fue a un país lejano para recibir un reino y volver? Cuando fue al cielo y regresó. ¿Cómo, de qué manera Cristo recibe un reino? Ya lo vimos a través del juicio. Él, cuando estaba aquí en la tierra, ganó la victoria, pero no había recibido todavía el reino. Cuando se fue al cielo, entonces esperó hasta el juicio. A través del juicio, recibió el reino. ¿Sí? Eso. Entonces, él, habiendo ido al cielo, algún día dijo, cumplió su promesa de volver. Y habiendo recibido el reino, regresó. Y en el versículo 14 dice, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Versículo 14. Pero aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber qué hacían con ellos. Ahora, no nos interesa ahora en este momento el asunto de los talentos. Vamos a pasar a la parte final, que es el versículo 27. Terminado él de regalar los premios a los buenos, ¿qué hace con los malos? También a aquellos, mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Ahora, no sé, algunas personas que quieren cambiar la interpretación que hemos siempre tenido acerca del juicio, dicen, no, pero el asunto es que el juicio tiene que ser acerca del cuerno pequeño, porque él es el malo. El juicio tiene que ser acerca de Babilonia, esa gente más fea, que eso sí eran enemigos de Dios. ¿Cómo van a decir que el juicio tiene que ver con los pecados de los hijos de Dios? No tiene que ver. con la profecía. Pero esa es la respuesta. Cristo, a través del juicio, establece que Él tiene poder para perdonar pecados. Y una vez que tiene poder, entonces Él llama a los enemigos y les aplica la justicia. No es necesario traer a juicio al cuerno pequeño. ¿Por qué? Pues no hay ninguna duda acerca de Él. Él nunca aceptó a Cristo. Nunca creyó en su amor. No es necesario traer ante el juicio al oso y al león. No, ellos no tienen que venir ante Él. Nada más viene el Hijo del Hombre como sustituto de la humanidad. Porque la pregunta no es malo el cuerno pequeño? Esa no es la pregunta del juicio. La pregunta no es, ¿es malo el león? ¿Es malo el oso? Esa no es la pregunta que el juicio tiene que resolver. La pregunta que el juicio tiene que resolver es, ¿quién tiene poder? Y habiendo establecido que Cristo tiene poder, entonces Cristo, ese poder lo hace de dos maneras, para premiar a sus hijos y para castigar a sus enemigos. Una vez tiene autoridad en sus manos, ahora Él aplica la justicia que Él sabe que merece cada uno, según han hecho sus obras. El veredicto del juicio a Cristo es el versículo 14, ya lo vimos. Le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio eterno, que nunca pasará, su reino, uno que no será destruido. Volví a poner este texto que ya habíamos puesto antes por una razón. Porque ahora vamos a ver Daniel 7, 26 y 27. Dice, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servían y le servirán y le obedecerán. Oh, espéreme un momentito. ¿Será que Daniel se confundió cuando escribió esto? Porque en el versículo 14 decía lo mismo acerca del Hijo del Hombre. Ahora en el 26 y 27 lo dice acerca del pueblo de Dios, que ahora tienen dominio y que su dominio no se acabará nunca. Lo decía acerca de Cristo y lo dice acerca del pueblo. Daniel no está confundido. Porque recuerden que Cristo entró al juicio como nuestro, ¿qué? Sustituto. Él entró al juicio como pecador. Y el juicio que se pasó sobre Él fue juicio sobre nosotros. En otras palabras, cuando el Padre Celestial dijo, Hijo, aquí está el reino. Hijo, tienes un reino eterno. Tú eres el rey ahora. Cristo a su vez dijo, Padre, estos mis hijos, quiero que también ellos tengan la misma exaltación. Quiero que también ellos participen de mi gloria. Participen de mi gloria. Y así que el juicio que se pasó sobre Cristo es un juicio sobre su pueblo. Porque Él entró como sustituto, como representante nuestro en el juicio celestial. Y habiendo ganado la victoria, su victoria es para nosotros también. ¿Cómo les parece? Parece que debemos decir amén. ¿Verdad? Mire, vamos a ver algunos textos más que corroboran esta idea. Recuerden que una vez el impetuoso de Pedro le dice a Jesús, Señor, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Parece una pregunta casi infantil. Todos queremos eso, pero lo tratamos de disimular un poco más. Jesús, en vez de regañar, a Pedro le dice, en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre siente en el trono, os sentaré también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. En otras palabras, Cristo le prometió a Pedro que los que le hemos seguido, no solo él, los que me habéis seguido, os sentaré sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Y en el Apocalipsis 3:21, la promesa para la Odisea: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así que si nosotros alguna vez soñamos en grandeza, a la manera como Dios tiene en mente para nosotros, pues nuestros sueños quedan muy cortos. Porque Él tiene en mente para nosotros cosas muy gloriosas. Quiere compartir con nosotros su poder celestial. Lo que Él, a través de su sacrificio, y a través del proceso de los siglos, y a través del juicio celestial, ha logrado, lo ha logrado para nosotros. Y habiendo recibido Él el trono, así como yo he vencido, oh, qué cuánto le costó vencer, ¿eh? Y me he sentado con mi Padre en su trono, así le diré que se sienta conmigo en mi trono. Así que va a compartir con nosotros el trono, no un sofá. No, es un trono y representa la autoridad celestial. Qué hermoso pensamiento para nosotros. Con eso terminamos la reflexión sobre Daniel 7. Entonces vamos a tomar un break y seguir en la siguiente sobre Daniel 8.